Buenos días, ¿cómo estamos, Rally? Qué bien. Esta sección está emocionada, ya tan, no tan, tanto. Imagínense esto conmigo. Estás solo en el desierto y es el peor día de tu vida. Y la razón es porque tú y tu familia han estado huyendo por sus vidas durante muchos días en el desierto. Y la razón es porque un hombre rico que es pariente tuyo te está persiguiendo y está tratando de matarte. Pudiste convencerlo para que te perdonara la vida, pero después te das cuenta que hay un rencor que ha estado allí por muchos años y que ahora otra persona te quiere matar con 400 personas. Estás en el desierto. Ahora solo sentado pensando, preguntándote qué vas a hacer. Y tus opciones. Y llega esta persona y te agarra por la cabeza. No es, esto no es una película. La verdad es que es de Génesis capítulo 32. Y esto es lo que pasa en una parte de la vida de Jacob. ¿Y cómo llega su vida a este punto? ¿Cómo llegas a que no una, sino dos personas que te quieren matar? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy en la vida de Jacob. Vamos a estar. Este capítulo es muy dramático, como de telenovela. Y si no sabes quién es Jacob, hablamos sobre Abraham. Abraham era el que Dios vino con él y le dio una promesa que le iba a dar una nación y muchos hijos y todos iban a ser bendecidos a través de él. Y el hijo que él tuvo se llama Isaac. Isaac se casa con Rebeca y Rebeca tiene dos gemelos que se llaman Jacob y Esaú. Y en la forma que Jacob nació es un poco loco. Comenzaron a pelear desde el vientre y no es normal. No es unas pateas normal que los bebés hacían adentro del vientre de la mamá. Y la mamá va a un profeta para darle consejo. Y el profeta le dice, están pateando mucho porque están peleando. Y dice, pues claro, por eso estoy aquí. Y dice, es un símbolo, es que uno va a ser victorioso sobre el otro. Y el mayor va a servir al pequeño y el pequeño va a recibir la bendición de Isaac. Y era un poco extraño porque el mayor siempre recibía la bendición. Pero Jacob no sabía nada de esto, no sabía que la bendición es de él y él sale peleando por ella. El día que nacieron, Esaú sale primero, pero Jacob estaba agarrado del talón de Esaú para tratar de meterlo una vez más al vientre. Y eso es lo que significa Jacob, que agarrón de talón. Es lo que significa el nombre de Jacob. Y lo que vemos es que eso prácticamente habla de la vida de Jacob. Él es un hombre en una misión, desesperado por la bendición. Y él está dispuesto a hacer cualquier cosa o ser el tipo de persona que necesita ser para esa bendición. Y esa bendición cambia a través de su vida. Y él es una imagen como de nosotros debemos de ser. Y tú tal vez te estás pensando, ¿por qué él está haciendo cosas locas? Bueno, nosotros también hacemos cosas locas también. Y ha sido un reto. Ha sido algo que nos complete a nosotros, que nos bendiga, y hemos estado en búsqueda desesperadamente por esa bendición. Y algunos de nosotros hoy están buscando el dinero, tal vez una carrera, que puedan ser satisfechos, y estás dispuesto a dar tu todo para esa carrera o esa cosa que tú estás buscando. Para algunos es el aplauso, la aprobación de una persona o un grupo de personas. Para algunos es buscar el amor verdadero en sus vidas, por familia, por salud, por fama. Hacemos cosas locas y nos convertimos en este tipo de personas para alcanzar eso. Y tener eso, creemos que tener esa cosa que buscamos es tener la mayor bendición. Pero para muchos, si has vivido unas cuantas décadas y si eres honesto, tú puedes decir que no has encontrado esa cosa. Pensaste que era eso, que tal vez estabas contento, satisfecho con eso, pero la verdad es que no. Y parece que esta búsqueda nunca va a terminar. Esa es la historia de Jacob que vamos a ver. Los muchachos crecen, los hermanos. Saúl era un hombre de campo, mataba a animales, y Jacob no era así. Él estaba en la casa, le ayudaba a su mamá. Los pastores usualmente hacen bromas de esto, pero la verdad es que eran dos personas diferentes. Y el papá, Isaac, quería más a Saúl que a Jacob. Y Jacob quería esa afección de su padre. Y creciendo, se da cuenta que ya está creciendo y ya está viejo. Y Isaac se da cuenta que ya está muy cerca su muerte. Y él dice, mañana puede ser mi último día. Y llama a Esaú y le dice, hey, quiero que vayas y mates a el animal que me gusta para comerlo, cocinarlo y tener mi última cena como debería de ser. Y Rebeca escuchó esta conversación entre ellos y le dice a Jacob y le dice, hey, tu padre acaba de decirle esto a Saúl y tenemos que parar esto. Y ellos hacen un plan, agarran un animal, matan al animal, le ponen el cuero del animal a Jacob porque era velludo. Y le pone una ropa de Saúl para que el olor de él pueda, para que Isaac pudiera olerlo. Y le trae este alimento a Isaac, porque él estaba ciego. Y dice Jacob, entonces Jacob se presentó ante su padre y le dijo, padre mío, ¿puedo pasar? Y dice, ¿quién eres? Yo soy Esaú. Y él está fingiendo aquí. Y dice, ya hice lo que me pediste. Levántate y come para que me des tu bendición. Preguntó Isaac, ¿cómo lo encontraste muy pronto? Es que tu Dios me lo puso enfrente, respondió José. No dijo, no nuestro Dios, sino el Dios tuyo. Y él responde, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y asegurarme que eres mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien después lo tocó y preguntó, ¿eres realmente mi hijo Esaú? Tus brazos son los de Esaú, pero tu voz es la de Jacob. Y en este momento que Jacob ve a su padre, y es la primera vez que su padre le da esta mirada de orgullo que Jacob ha estado buscando por muchos años. Y dice, claro que es Esaú, respondió Jacob. Entonces respondió Isaac, acércate. Y le dio la bendición a Jacob. Y le da la bendición. Entonces, el plan de Jacob engañó a su padre y lo bendice. Y cuando recibe la bendición, Jacob no se siente diferente. Se siente como un impostor. Se siente como un hueco. Y se sintió falso. Y estos deseos no era de ser amado, sino ser conocido y amado. Para ser amados por los demás. Y muchos de nosotros pensamos que si nos abrimos, pensamos que tal vez gente los va a rechazar y entonces escondemos esa parte de nosotros. Y luego nos sorprendemos cuando no estamos satisfechos. Es porque no es el amor verdadero. Y no solamente se siente vacío, sino también siente miedo. Y él arruina todas sus relaciones con sus familias. Y en este momento, Saúl entra y trata de planear cómo matar a su hermano. Y Jacob no habla con su papá por 20 años. Y después de ese momento ya no ve a su mamá. Y eso es lo que pasa cuando uno está buscando la bendición, especialmente la bendición de otros. Y todo esto pasa porque Jacob trató de engañar y recibir una bendición que ya era de él. Y después de esto, Jacob se fue de la casa y llegó a este lugar, a Padam Aram, donde vivían sus tíos, sus tías y primos. Y él tiene que huir y va por el desierto, casi la misma ruta que tomó Abraham en el desierto. Y la Biblia lo describe esto como lo más bajo de la vida de Jacob. Usó una piedra como una almohada. Y ahí es donde él tiene un sueño y se levanta y no se da cuenta de lo que Dios está haciendo y comienza a pensar, esa bendición que recibí no me fue bien. Me imagino que puedo recibir una bendición en otro lugar. Entonces comienza a buscar la bendición en el amor y llega a este lugar, hay una roca grande. Y mientras camina hacia ahí, ve a la mujer más hermosa que él nunca había visto en su vida. Y nomás ha visto su mamá, entonces no dice mucho. Y se enamora. Y dice la Biblia que llora. Y él va hacia ella y Jacob mueve la roca. Y enseña un poco sus músculos, ¿verdad? Y le dice, Raquel, ¿cómo te llamas? Le dice Raquel y dice, Raquel y Jacob. Suena bien. Y comienzan a hablar y eventualmente le dice, ¿cuál es tu familia? ¿Cómo se llama tu papá? Y ella dice, mi papá se llama Laban. Y dice, no te creo. Laban. Y dice, ¿tú conoces a mi papá? Y dice, no, lo conozco, es mi tío. Entonces, ¿eso quiere decir que son qué? Son primos. Pensarías que eso sería el fin del romance, pero no. Este es el viejo, el Antiguo Testamento. Es lo hace más atractivo. Les dije que era como una novela. Y dice, bueno, vamos a ver cómo está mi tío. Y comienza a vivir con ellos, comienza a trabajar para su tío. Y le dice el tío, no puedo dejarte trabajar para nada. Y dice, ¿qué te puedo dar? Y dice, quiero a ella. Y dice, bueno, usualmente se casa la hija mayor antes de la pequeña. Y le dice, bueno, ¿qué tal si yo trabajo por 7 años por ti y no me dejas casarme con ella? Y dice un comentario que es algo que tiene un valor ahora como $240,000 el trabajo que hizo por esos años. No fue nada de que, me gustas, te gusto, nos gustamos. No fue nada de eso. Fue un negocio. Y hacen el trato y dijo Jacob que él estaba tan enamorado que pasaron los años rápido. Y esto es lo que pasa en Génesis. Dice, finalmente llegó el momento de casarnos con ella y he cumplido mi parte del acuerdo, lo que dijo Jacob. Y dice, ahora entrégamela a mi esposa para acostarme con ella. Y dice, qué atrevido es este Jacob decirle eso al padre de la mujer con quien se quiere casar. Y los comentarios dicen que es muy raro que este tipo de lenguaje fuese usado en la Biblia, pero es porque quieren que sepan que Jacob estaba obsesionado con Raquel. Ese era el mensaje que querían dar. Y ahora no encontró con su familia y buscó, anheló lo sexual y lo emocional. Esa era una obsesión que tenía Jacob. Y Labán dijo: voy a cambiar, voy a engañar a Jacob. Y en la noche cambia a Lea por Raquel. Y él se acuesta con Lea en vez de Raquel. Y dice esto en Génesis 29. A la mañana siguiente, Jacob descubrió que era Lía con quien estaba. Y le reclamó a Labán: ¿y qué me has hecho? ¿Me engañaste? ¿Por qué me engañaste? Y Labán le respondió: no es nuestra costumbre que la hija menor se case antes de la mayor. Pero si te comprometes a trabajar por mí otros 7 años, después de una semana con Lea, te casarás con Raquel. Y Jacob no dijo nada. No le reclamó a Labán. No peleó. Es porque algo que el tío le dijo le dio un poco, le incomodó. Y eso fue que no damos la bendición al pequeño primero, la damos al mayor. Y es muy similar lo que Jacob hizo con su hermano, le robó la bendición a su hermano mayor. Y él fue engañado de la misma manera que él hizo. Y dice el versículo: ¿por qué me engañaste? Y en griego es, sale del nombre de Jacob. Y entonces Jacob hace el acuerdo y dice: ok, voy a casarme ahora con Raquel. Pero no lo satisface como él pensaba. Inicialmente, la boda no fue perfecta. No fue algo que ellos estuvieran muy felices. No fue nada, nada buena. Y eso fue lo que pasó con Jacob. Lea fue buena para tener hijos, pero Raquel no podía tener hijos. Deberían de ir a leerlo, es bueno. Raquel no puede tener hijos. Y dice: trata de tener hijos con mi sirviente. Y dice: ok. Y hay una competencia de ver quién puede tener más bebés. Era como tenían un número y estaban ahí ver quién era la próxima para tener un hijo con él. Y había muchas peleas entre las esposas. Y Jacob entra en un tiempo de estrés. Ya quemó los puentes con sus familias, su vida matrimonial no era lo que él pensaba. Y en este momento, él va a lo que muchos de nosotros hacemos para llenar ese vacío, que era el trabajo, y él es muy, muy, se hace muy rico y lo hace. Y las cosas comienzan a ser muy malas, comienza a haber muchos celos. Y se da cuenta que incluso engañó a su tío. Y se da cuenta que su tío se enteró y él dice: me tengo que ir porque mi tío me va a matar. Y el tío se da cuenta que él se va a ir, que va a huir. Entonces Labán comienza a perseguirlo y Jacob dice: el dinero solamente me puede ayudar hasta cierto punto, pero no me va a mantener a salvo. Él tenía mucho dinero y luego tenía el dinero no hace que la gente te quiera, al contrario, la gente a veces no te quiere porque tienes mucho dinero. Mucho dinero, muchos problemas. Y esta bendición tampoco lo llenó. Entonces habla con Labán y le dice, no te voy a matar, pero le dice, hey, hay un señor que se llama Esaú, que viene con 400 personas y creo que viene a matarte. Y ahí es donde nos lleva al punto bajo de Jacob. Todos sus errores y todos esos años de buscar una bendición lo llevaron a este punto, todo solo, en el desierto, está con las manos vacías, y aquí es donde Jacob voltea a Dios, donde nunca lo había hecho. Y tal vez así somos nosotros también. Cuando no hay dónde ir, volteamos a Dios. Y Jacob ora por la primera vez y vemos que es la primera vez porque él no dice, mi Dios, dice, Dios de mi papá, de mi abuelo, Abraham, y hace una oración, dice, Dios, si tú me sacas de esto, que si salgo de esto, yo voy a hacer lo mejor que pueda hacer para ti, te voy a dar mi dinero, te voy a dar todo. Voy a cambiar mi vida. Entonces Dios escucha esto y dice, Jacob, tú has lastimado a muchos y interfiere y hace esto en el 22. Dice, durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas y a sus dos esposas, a dos mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río. Después de llevarlos a otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob, le contestó él. Tu nombre ya será Jacob. No será Jacob, le dijo el hombre. De ahora adelante serás llamado Israel. Aquí es donde recibimos el nombre Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dime, ¿por qué quieres saber mi nombre? ¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto Dios cara a cara y sin embargo conservó la vida. Dios desciende y lucha con Jacob. ¿Por qué él haría eso? Porque él quería. Jacob peleó con su hermano en el vientre, peleó con su padre para la bendición, peleó con Labán por su esposa, él peleó para hacer dinero y ahora está luchando con Dios. Y cuando Dios toca a Jacob lo lastima y Jacob se da cuenta, este no es un hombre normal, este me puede matar en un momento, esto es algo eterno, esto es poderoso, él me puede matar y todavía decide no hacerlo. Hay como un amor y dice, esto no es como algo que he visto. Y él estaba tratando de huir de Dios por toda su vida. Ahora, después de este momento, trata de agarrarse y no dejarlo ir. Y cuando Jacob pensaba a Dios como un recurso, pero en este momento se da cuenta que Él es la bendición y está dispuesto a dejar todo ir y agarrarse de Dios, porque se da cuenta que esta es la verdad, que Dios es la bendición que ha estado buscando toda su vida. Y la razón por qué estás tan cansado, por qué estás frustrado y que parece que la satisfacción y la plenitud se te escapan de las manos, por la razón que la búsqueda de la bendición no parece tener fin, es porque no se compara a lo verdad. Esas cosas no te van a llenar, sino que te deben apuntar a la verdadera bendición que es Dios, quien es quien te acepta y solamente se encuentra en Dios. No hay condenación para el que está en Jesús. Tú tal vez estás viendo en tu cuenta de banco tu trabajo en un mundo peligroso. Esa es una ilusión. Tú nomás eres salvo en Dios, porque el Señor es la salvación, es mi fortaleza. Tal vez has estado buscando significado, estás buscando una vida que importe, que solo se puede encontrar en Dios. La Biblia dice que yo conozco los planes para ti y que son para tu bien. Nunca has ido al que debes de ir. Cuando tú te enfrentas a Dios, cuando tú pruebas lo que Dios tiene que ofrecer, cuando tienes este cambio en tu vida, que te das cuenta que solamente puedes ser amado por Dios. Tú puedes ser seguro en Dios, fuerte en Dios, tener significado en Dios. Ser amado por Dios es un regalo gratis. La bendición es gratis. No tienes que pelear. No tienes que sacárselo. Ser alguien que no eres. No te tienes que levantar con. Solamente tienes que abrir tus manos y recibirlo. Es algo gratis que Él te da. ¿Te acuerdas cuando Jacob fingió ser su hermano para recibir la bendición? Bueno, la Biblia dice que tú también tienes un hermano grande. Él es Jesús. Hace 2000 años, Él vino aquí y se cubrió en nosotros y tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado, tu pecado, mi pecado. Sacó todo lo malo de nosotros, nos cubrió en Él y cuando fue en nuestro lugar en la cruz, le dio la condena, Él pagó la condena que nosotros merecíamos. Se la pusimos en nuestro hermano mayor, quien era Jesús, para que Jesús pudiera, para que Dios nos cubriera en algo más. En sus 33 años de perfección, cuando nosotros venimos al Padre, no debemos tener miedo. Y dice, el Padre dice, yo escucho la voz del quebrado, pero veo el sacrificio de Jesús. Y por eso podemos recibir la bendición de Dios. Cuando tú experimentas eso, va a haber un cambio. Y después de este momento, Jacob ya no tuvo temor a la gente, ya no huye de las personas y va con Esaú y dijo, yo tuve un encuentro con Dios. Y en este encuentro, Esaú no vino a matarlo, vino a extenderle los brazos. Ya no usa o manipula a las gentes. Encontró a su verdadero llamado. Tienes que tener un cambio verdadero, un encuentro a cara a cara con Dios. No es suficiente que sea el Dios de tus familiares o de tus antepasados. No es suficiente eso. Tú tienes que tener un encuentro con Dios. Tiene que llegar a un punto donde tú haces intencionalmente un esfuerzo para ir con el Padre y confiar en Dios y dejar todo lo demás. No importa todo lo demás. Lo único que importa es Dios. Y buscar la bendición de Dios. Las otras cosas son pasajeras. Lo que permanece para siempre es el amor de Dios. Y si nunca lo has hecho, no quiero que te vayas hoy sin hacerlo. Si puedes inclinar tu rostro y cerrar tus ojos. Y si eres tú el día de hoy, estás cansado y pensabas que era el dinero, el amor, que te sientes vacío porque te sientes desatisfecho. Eso puede parar hoy. Y lo único que tienes que hacer es pedirle al Señor. Lo podemos decir a fuerte. Oremos esto juntos. He pecado, Señor, y he buscado, y estoy cansado, Señor. Y quiero parar hoy. Y he escuchado que tú me aceptas, Señor. Y he escuchado que tú me vas a amar por lo que hizo Jesús. Padre, quiero que seas el Señor de mi vida. Confieso que eres mi Señor. Y te doy mi vida entera, Señor. Si tú oraste esa oración, te voy a pedir que ahí levanta tu mano donde estás. No estás solo. Gracias, gracias. Señor, oro por esas personas que levantaron sus manos. Recuérdanos que tú eres suficiente. Que lo que experimentamos en este mundo no se va a comparar a lo que vamos a vivir en el cielo. No hay nada en el mundo que nos pueda ofrecer que sea mejor que tu amor, Señor. Tráenos de regreso, Señor, para adorarte a ti, Señor. A todos aquellos que van a comenzar esta nueva relación, Señor. En nombre de Jesús. Amén.